La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La Liga se acabó hace un par de semanas, pero hoy vamos a recuperar la tertulia de deportes de los lunes para hablar del nuevo entrenador del Real Madrid. Alrededor de las 8 menos cuarto analizaremos con Juan Antonio Alcalá y Francisco José Delgado la figura de José Mourinho, que hoy ya ha dejado su impronta en la hora larga que ha pasado en la sala de prensa del Santiago Bernabéu respondiendo a los periodistas durante su presentación. Vaya por delante su declaración de intenciones.
Bonito, no es jugar en el Real Madrid, no es entrenar el Real Madrid. Bonito es ganar en el Real Madrid. Y esta es mi motivación.
Luego ha dicho que él no viene como antídoto contra el Barça, se ha esforzado en desmontar su fama de técnico defensivo y ha añadido que no le hacen falta más que 3 o 4 retoques a la actual plantilla. No ha querido dar nombres de posibles refuerzos porque dice que si habla sobre cualquier jugador, su precio aumentará a razón de 1 millón de euros por cada palabra que le dedique. Y en eso, la verdad, razón no le falta. En fin, que luego hablaremos de Mourinho, de si es lo que el Madrid necesita o no para romper la hegemonía del Barça, porque que nadie se engañe. Es de lo que se trata ahora, de romper la hegemonía del Barça. Pero antes del fútbol, hablaremos de otras muchas cosas, de educación, de política, de economía, de asuntos como estos que vamos a repasar con Elsa García de Blas. Elsa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Solo un 8% de los alumnos madrileños de 14 y 15 años escribe sin faltas de ortografía y apenas el 36% de los de 12 años acierta a responder correctamente preguntas como cuáles son los gentilicios de Bulgaria, Hungría y Dinamarca. Son algunas de las conclusiones de los exámenes de nivel realizados por la comunidad a alumnos de tercero de la ESO y sexto de primaria. Aún así, los resultados han sido mejores que los del año pasado.
Con las cifras sobre la mesa, los pequeños son mejores estudiantes que los mayores. Han aprobado la prueba el 82% de los alumnos de sexto de primaria frente al 56% de los de tercero de secundaria. Y la nota media también es más alta para los de 12 años. Han sacado un 6,8, es decir, casi un notable frente al aprobado raspado de los de 14 y 15, que han obtenido de media un 5,3. Eso sí, unos y otros pinchan en mates. Los de primaria siguen sin saber resolver problemas y solo la mitad de los de secundaria aprueba el examen de matemáticas, aunque en comparación con el año pasado, el balance es satisfactorio.
Matemáticas han superado la prueba un 54,1% de los alumnos. Quiero recordar que el año pasado aprobaron un 32,7%.
Por lo demás, en San Agustín de Guadalix, esta mañana, 7 concejales han presentado una moción de censura contra el alcalde, el popular José Luis Pérez Balsera. En la iniciativa hay 2 ediles socialistas y 2 tránsfugas del Partido Popular, además de otros 3 concejales de un partido independiente. La dirección del Partido Socialista de Madrid ha desautorizado de inmediato el movimiento y ha anunciado la expulsión de los 2 ediles, aunque estos aseguran que ya habían tramitado hace un mes su baja del partido.
Los 7 concejales dicen que se han visto obligados a presentar la moción por la situación insostenible en la que estaba el equipo de gobierno, que apenas podía sacar adelante sus propuestas con sus 6 ediles. Jesús Sainz es ex portavoz del PSOE en el municipio, ahora en el grupo de no adscritos y firmante de la moción.
No ha querido someterse a una moción de confianza durante este tiempo, no ha querido intentar recomponer la mayoría en el ayuntamiento y por lo tanto 7 concejales nos hemos visto prácticamente en la obligación de presentar esta moción de censura. Entonces estamos hablando de una medida absolutamente democrática que 7 concejales nos hemos visto prácticamente en la obligación de hacer para que San Agustín no termine de hundirse en este último año de legislatura que queda.
El alcalde ha asegurado a través de un comunicado que tiene la firme intención de seguir gobernando la localidad. El próximo 12 de junio se vota la moción.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, decía que el partido desautorizaba esa moción en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva semanal y comparaba su actuación con la respuesta que ha dado el Partido Popular a otros casos similares en la región. El líder socialista también se ha referido a otros asuntos, como a la operación de integración de Caja Madrid con otras 5 cajas más pequeñas, de la que ha dicho que la apoya porque es buena para los madrileños. Además, ha vuelto a exigir a Esperanza Aguirre que haga público su patrimonio y ha pedido perdón a la viuda de uno de los altos cargos de la comunidad a los que el PSM había pedido imputar en el caso.
Era la condición que la viuda había impuesto para retirar la denuncia que ha presentado contra él esta mañana por calumnias e injurias con publicidad. Lo decía así Elena Madarra a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.
Pues si pidiera perdón en los medios de comunicación, igual que ha podido echar barro sobre el nombre de mi marido, pues sí, si lo hace así, nosotros retiramos. Sí, se disculpa públicamente en los mismos medios que salió hablando de mi marido.
Además de la petición de disculpas, Tomás Gómez ha vuelto a la carga con la exigencia de publicidad del patrimonio de la presidenta. Que se conozca es una obligación de los cargos públicos, ha dicho, y por eso espera que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista no sea bloqueada en la mesa de la Asamblea, como tantas otras.
Queremos saber si es cierto lo que ha publicado algún medio de comunicación, que su patrimonio está en torno a los 6 millones de euros, y si en esta cantidad está incluido su palacete en el centro de Madrid, y queremos conocerlo para ver si es verdad que la gente dice lo que ella dice que diría la gente. Voy a citar a Esperanza Aguirre, dice: si yo anunciara mi patrimonio, la gente diría, anda, se decía que era rica y no es para tanto. Esperanza Aguirre, sí que.
Por cierto, que hoy también hemos conocido la fecha del próximo Comité Regional del Partido Socialista, el máximo órgano entre congresos. Será el próximo 20 de junio, a punto de acabar la presidencia española de la Unión Europea.
En Madrid capital, en las últimas horas se han producido dos episodios violentos. Un hombre de nacionalidad ecuatoriana, de 37 años, ha resultado herido muy grave tras una pelea que se ha registrado a primera hora de la mañana en Gran Vía. Y otro hombre de 66 años ha resultado herido a mediodía de bala en la calle Toledo, después de que dos policías le dispararan en el glúteo al no lograr reducirle cuando iba armado con dos cuchillos.
El primer suceso ocurría sobre las 6 de la mañana. Varios agentes de la Policía Nacional que estaban patrullando por el centro han visto cómo se producía una reyerta frente al número 33 de la Gran Vía. La mayoría de los que participaba ha huido al ver a los agentes y solo ha quedado un hombre tendido en el suelo con un traumatismo craneoencefálico severo. Hay tres personas detenidas. Poco después, a las 11:30 de la mañana, en la calle Toledo...
Suelta el cuchillo y en este momento se ha habido un disparo y ya ha sido aquí delante de la farmacia, no hemos visto nada.
Así contaba un testigo los gritos de dos agentes de paisano pidiendo a un hombre que soltara los dos cuchillos que llevaba en las manos. Como no lo ha hecho, le han disparado y le han dado en el glúteo izquierdo. Su estado no es grave.
Y un último asunto antes de la información de servicio. El crítico y experto en arte Carlos Urroz es el nuevo presidente de Arco. Sustituye a Lourdes Fernández, que dimitió el pasado día 3 de mayo por diferencias sobre el desarrollo del proyecto de la Feria de Arte Contemporáneo.
A los galeristas, que habían amenazado con no acudir a Arco si no se nombraba una persona que pudiera realizar una gestión independiente de la presidencia de IFEMA, les gusta Urroz porque ya había trabajado para Arco hace años y porque conoce los entresijos de la feria. Guillermo de Osmas, el portavoz de los galeristas.
Primero porque estamos en el mes de junio, Arco es en febrero, con lo cual hay muy poco tiempo. Carlos tiene una experiencia fantástica porque ha sido el brazo derecho de Rosina durante muchos años en Arco. Conoce muy bien al mundo del galerismo y Carlos, no nos olvidemos que es asesor de la comunidad, o lo ha sido hasta el día de hoy.
Vamos ya con la información de servicios. Son las 7:15, empezamos por las carreteras. ¿Cómo va la vuelta a casa? DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenos días, buenas tardes. A estas horas todavía con problemas en la M40, entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y también en la zona de los túneles del Pardo, sentido carretera de Extremadura. En la entrada por la 1, la carretera de Burgos, todavía con problemas entre Alcobendas y la cuesta de los Dominicos. Y en la 6, en la de La Coruña, hay problemas entre la Florida y Majadahonda en ambos sentidos. Muy complicada hoy la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo, prácticamente desde el acceso a Leganés hasta la zona de Parla, sentido, como decimos, salida de la capital. En la 2, en la carretera de Barcelona, en la salida de un par de kilómetros en Torrejón de Ardoz, y en la entrada en el acceso a la M30. La 3, la de Valencia, tiene algunos problemas en Río de Gasa hacia Madrid, sentido salida, y también para salir de Madrid por la 4, por la de Andalucía, hay problemas entre Getafe y Pinto. Y en la 5, la de Extremadura, dos tramos con problemas, primero en Alcorcón, luego en Móstoles.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la última tarde del mes de mayo? Centro de pantallas, Jesús Matsuki, hola.
Hola, buenas tardes. Pues bastante difícil, sobre todo para los conductores que circulan por los siguientes puntos. Hablamos de la calle José Abascal, el paseo de la Castellana desde Emilio Castelar en sentido Plaza de Colón, así como la Gran Vía hacia la Plaza de España. Y destacamos también varios recorridos del interior muy difíciles, como por ejemplo Joaquín Costa y Francisco Silvela hacia la Avenida América, y también Francisco Silvela a partir de la Avenida América y Doctor Izquierdo hacia la Plaza del Conde de Casal. También atención a los conductores que tomen la calle 30. Hablamos de tres recorridos difíciles, desde el Puente de los Franceses en sentido A5, desde el Nudo de Colmenar en sentido Nudo de Manoteras, así como desde el Nudo de Costa Rica hasta alcanzar el Puente de Ventas.
En cuanto al tiempo, tenemos por delante una semana de calor. De hecho, ya se nota hoy. 31 grados y medio ahora mismo en el centro de Madrid. Pronóstico para las próximas horas, Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue el sol y el calor en la Comunidad de Madrid, incluso por la noche, porque las temperaturas mínimas en el centro rozarán esta noche los 20 grados. Para mañana las máximas seguirán subiendo y por la tarde llegaremos hasta los 33-34 en el centro y el sur. Por lo demás, sin cambios, con sol y algunas nubes altas por la tarde, sobre todo en la sierra.
Son las 7:17.
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación. Por 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses y primera consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión 10.com. ¿Buscas una vivienda a precio asequible? Pues conecta con la Gran Bolsa Inmobiliaria de Madrid. Seguro que la encuentras.
Porque hasta el 31 de mayo la inscripción es totalmente gratuita.
Únete a la Gran Bolsa Inmobiliaria de Madrid. Llama gratis al 800-08-2009 o consulta en cibeles2009.com.
Estoy harto de las gafas.
Pues opérate.
¿Con vista cansada?
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación.
Y será carísimo.
¿Qué va? 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses. Llama y pide consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Venga, vámonos, anda.
¿Pero cómo nos vamos a ir ahora si acabamos de venir?
¿No ves que me falla ya un poco la vista? Ya verás tú para salir ahora, de noche.
Lo que tenías que hacer era operarte ya de las dichosas cataratas. Que eres un miedoso y es muy sencillo y no va a pasar nada.
¿A que me quedo a dormir aquí? ¿Porque no puedo conducir de noche?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Bueno, ¿nos vamos ya o no?
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com. Ahora en Restaurante El Caladero, no te pierdas los pucheros del Caladero. Faves y cocido a estilo tradicional. A la brasa, de lunes a viernes puedes degustar los pucheros del Caladero por solo 10 euros. Y no te olvides del menú diario a 7,90. Restaurante El Caladero, disfruta de nuestra parrillada o mariscada para dos personas por solo 50 euros y especial con carne a la piedra 75 euros. Restaurante El Caladero, calle Jaime I El Conquistador, 16 Parla. Reservas al 91-698-0368.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Ayo. Ignacio del Río, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín Zapata, hola.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar hablando de educación, porque hoy se han conocido los resultados de la prueba de nivel que se le realiza, lo hace el gobierno regional todos los años, a los alumnos de tercero de la ESO y de sexto de primaria. Los resultados han sido mejores que los del año pasado. También es verdad que no era difícil, porque los del año pasado fueron un absoluto desastre, pero aún así hay datos muy llamativos, como que solo el 8% de los alumnos de 14 y 15 años escribe sin faltas de ortografía, solo el 8% es capaz de escribir sin faltas de ortografía, y que apenas el 36% de los alumnos de 12 años sepa responder correctamente cuáles son los gentilicios de Bulgaria, Hungría o Dinamarca, que no son precisamente excesivamente complicados. Yo no sé si... Bueno, sí sé que tenemos un problema con la educación en este país, eso no es de ahora, pero no sé si os preocupa mucho, si veis utilidad a este tipo de pruebas, si conviene hacerlas, no hacerlas.
Bueno, yo creo que sí, que son útiles. Quizás lo que sucede es que el antiguo bachillerato, ¿no?, el estudio de latín y de griego, daba una base lingüística muy importante. Hoy, sin embargo, las lenguas clásicas han desaparecido. A mi juicio, equivocadamente, porque una base de latino griego es muy importante para, no solamente para el lenguaje, sino para el lenguaje técnico, luego, cuando alguien se acerca a estudiar medicina o una disciplina técnica. Y luego estaban las reválidas, que quizás las reválidas también cumplían una función, que era obligar a los centros educativos a tener una homologación general, pues en el cuarto y reválida o el sexto y reválida. Quizás todo eso debería hoy redefinirse, no en los términos en los que estaba, pero tampoco en los que está actualmente, porque los resultados evidentemente no son buenos. Y no son buenos también porque, antes lo comentábamos, hay un lenguaje un lenguaje de correo, de mail, de SMS, que cada vez es una ruptura de nuestro lenguaje a través de un lenguaje sintético que cambia radicalmente el sujeto, verbo, predicado y las reglas de literatura y de gramática.
Agustín Zapata, que es profesor universitario, no es evidentemente el mismo nivel de los alumnos que han sido sometidos a esta prueba, pero supongo que te encuentras con ese tipo de situaciones en los exámenes.
Bueno, yo no me encuentro con un 8% que ponga faltas de ortografía. Hay alguna falta de ortografía, pero no demasiadas. Lo que sí veo es que son incapaces o hay unas enormes deficiencias a la hora de redactar una pregunta de un examen, contestarla. La redacción es muy mala y pocos alumnos, digamos, entre comillas, hablan correctamente, es decir, se expresan con la suficiente fluidez. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales es que no leen, o leen muy poco, y no se lee como se debiera, en mi opinión, durante la enseñanza media. El problema, esto es un debate tremendo, decía Ignacio lo del latín y el griego, claro, como estos son abogados, apoyaría mucho más las
los
matemáticas
y los científicos, ¿eh?
ya, pero eso es para decir las especies.
Pues yo os apoyaría a los dos. Yo cuando estudiaba, que no hace mucho, a mí el latín yo decía, ¿y esto para qué lo quiero? Y las matemáticas, como se me daban fatal, porque yo siempre he sido de letras, pues casi lo mismo, pero entiendo que las dos materias tienen su importancia en el futuro. Eso es lo que pasa, es que te lo da luego la perspectiva del tiempo, ¿eh?
Lo que quiero decir es que a lo largo del tiempo, esto no viene de ahora, esto viene de bastantes años, 10, 15 años, parece que ha sido más importante que los alumnos pasaran de un curso a otro que los alumnos adquirieran unos conocimientos mínimos. Y esto es un poco como lo de las listas de espera, ¿no? Cuántos pasan, cuánto quedan, etcétera. Y se hurga poco en cuántos conocimientos verdaderamente se tienen y en algo muy importante, que es definir cuáles son los conocimientos que queremos que un estudiante de tal edad o de tal otra adquiera y tenga, ¿no? Y eso yo creo que es enormemente importante. Y aquí hay muchos factores. Hay factores de prisas, hay factores de tiempo, hay factores de falta de dinero, etcétera. Pero desde luego esto es clave. La educación, estas cosas, pues eso, la lectura, el que las matemáticas no se vean como algo ajeno, sino como algo muy cercano, son absolutamente claves. Desgraciadamente, en el sentido de lo que reflejan las universidades españolas, cada vez hay en más disciplinas lo que se llama un año cero. Y un año cero, en realidad, es un mes antes de que comiencen las clases de primer año para que los alumnos se enteren de que están en la universidad. Esto es un punto. A mí me han dicho alumnos míos este año, no, es que yo ya esta la he suspendido 3 o 4 veces. Dice, pues que el primer año creía que seguía en el instituto y cuando me di cuenta ya me habían suspendido. Y no, esto era como muy serio, como más duro. En fin, no podías hablar con la niña de al lado en cualquier momento. Y esto te lo dicen los propios estudiantes. Entonces, hay muchos déficits, desgraciadamente.
José María.
Yo creo que el estudio del latín y el griego daba una cultura general enorme y servía para el futuro. Yo desde luego no. Te puedes estar de acuerdo con Agustín en que alguna de aquellas cosas hoy parezca que no tenga aplicación. Y yo me imagino que si tú estudiabas latín, Miguel Ángel, pues tampoco verías en las guerras púnicas una noticia de actualidad, ¿no?
No, tampoco.
Pero vamos, era al final un trasfondo que daba cultura y que esa cultura, con independencia de que se hayan examinado o se haya hecho este control de ortografía, esa cultura general del bachillerato de antes, que se ha cambiado N veces, yo no la veo ahora en ningún sitio. Pero estamos hablando de ortografía, pero es que si tú vas viajando en un coche y pasas un río y preguntas a cualquiera de los que llevas detrás, afluentes por la derecha o por la izquierda, no tienen ni idea. Le estás hablando del Tajo, no del Amazonas. Y yo modestia aparte, me lo sé de memoria. Me costó muchos capones. Me imagino que igual que a Ignacio, que a Agustín y que a alguno más. Pero yo me lo sé de memoria. Y sé de memoria muchas cosas. Y dice, qué malo era. Bueno, yo no soy ningún jovencito. Y las cosas que me enseñaron de memoria me sigo acordando. Y aquella cultura global o general en muchas cosas la estoy manteniendo, y a mí me obligaban a leer, pero porque primero me dieron gusto por la lectura, y de ese gusto de la lectura, las obligaciones de leer que me daban, me terminé aficionando a la lectura. Ahora dicen, jo, vaya rollo, me tengo que leer esto del no sé quién, se lo leen corriendo sin sacar nada, sin disfrutar de la lectura, porque no les han enseñado a leer, les han enseñado a que tienen que leerse un libro para pasar mañana, no a disfrutar de lo que dice el autor ni de la situación que están tratando en el libro.
Eso es como lo de las autoescuelas, ¿no? Que te enseñan a aprobar el examen, pero no a conducir.
Efectivamente.
Y acabo de hacer un montón de amigos, sí, en las autoescuelas, pero en fin.
Ha habido un problema también en los últimos años. Aquí, en este país, como con tantas cosas, vamos por la ley del péndulo. Nosotros fuimos estudiantes los cuales teníamos que memorizar mucho, y entonces aprendíamos eso. Yo creo que era Venta de Baños o Miranda de Ebro, importante nuevo comunicaciones. Yo la primera vez que pasé en el tren y paré allí, miré y dije, pues no se ve tan importante, pero bueno, estas cosas como los afluentes que decía José María. Y yo creo, después de eso se pasó a una, sobre todo en determinados colegios donde esta enseñanza memorística no era buena, aburría, etcétera. Yo sí que creo que hay un componente memorístico, que guste o no guste, el estudiante no tiene más remedio literalmente que chapar, y si no chapa, pues no se lo va a aprender, y entonces esto es verdaderamente importante. Yo creo que hay muchas cosas, muchas, que si el profesor es adecuado, se las va a introducir literalmente en la cabeza al alumno, pero como el alumno no se lo lea, y este el ejemplo mejor son las academias de idiomas. Yo no creo que haya otro país en el mundo donde se gaste más dinero la gente en ir a aprender inglés. Y la gente piensa que aprende inglés porque llega, se sienta, escucha durante una hora a una persona que le habla en inglés y se marcha, y ahí se ha acabado todo. Pues esta memorización, esta necesidad de un vocabulario, esta necesidad de una lectura, de reposar las cosas, son los que al final te dan un cierto background que parece que no tenemos, desgraciadamente. No,
lo que hay que ser conscientes es que en esta era digital estamos en un cambio de soportes muy importante, ¿no? El ordenador es un cambio de soporte, y yo creo que la gente cada vez lee menos periódicos físicamente, entra en el ordenador. La comunicación, por tanto, ha cambiado, los nuevos tabloides digitales que van a aparecer, ¿no? Y por tanto el hábito de la lectura, que empieza leyendo los periódicos, que continúa leyendo libros y que se mantiene y además se autoalimenta, ¿no?, entre el periodismo y la literatura, pues hoy no se hace, ¿no? Hoy la gente, cuando viajaba enganchada al MP3 o al MP4, no va leyendo habitualmente. Y por tanto esto ha cambiado. Y el modelo de lenguaje también, el lenguaje sintético, este lenguaje, ¿no?, entre los jóvenes, yo creo que es destructivo. Es mucho más rápido, pero es destructivo. Habría que reflexionar a fondo sobre el colegio hoy o la escuela, cómo incorpora estos medios para que no se deforme la enseñanza, sino que se enriquezca. Y también, yo creo, integrar en los alumnos el teatro, el drama. En los colegios anglosajones hay mucha preparación de drama, de teatro, de exposición, y eso les contribuye a que sepan hablar en público, a que sepan comportarse.
Eso es algo, por ejemplo, que se trabaja mucho también en Estados Unidos. Hablar delante de gente. Cualquier alumno de primaria de Estados Unidos habla perfectamente sin ningún problema delante de cualquiera, ¿no?
Cuando había que hablar en las asambleas y en todo esto, y te detenía la policía, cuando acababa la carrera, los que más habían hablado en público eran los que mejor exponían su tesina y cosas así. Ahora, como esto no pasa, afortunadamente, pues la cosa... Yo creo, todos estos avances tecnológicos son enormemente importantes, y es un avance, ¿no? Esto no se puede negar. Los ríos se ven ahora mucho mejor que en el mapa de la pizarra. Pero es una cultura muy receptiva, muy pasiva, y contra eso hay que cambiarlo. Es decir, tú a un estudiante le dices, prepara algo, y lo que hace es entrar en el Wikimedia.
Pero fíjate, tú que estás en la universidad, Bolonia es un cambio en ese sentido. Un cambio que tampoco estáis muy muy de acuerdo los profesores universitarios.
No, yo estoy totalmente en desacuerdo.
No estáis muy de acuerdo con Bolonia. Y algún catedrático me dice, bien, vamos a debatir, pero bueno, lo primero para yo que debata con el alumno es que el alumno tenga una base sobre la que debatir, claro.
Yo creo que los cambios tecnológicos son apasionantes, son el futuro, no se puede cambiar, pero hacer la prueba de coger a algunos chavales y preguntarles si saben leer el reloj que lleváis vosotros en la muñeca. física, porque el que sabe leer es el digital. Te dice, son las 19:32 o las 20:45, pero como les pongas a ver el reloj de la iglesia, no tienen ni idea de la hora que es.
Bueno, pues son las 19:33 y tenemos que hacer una pausa. Ahora seguimos.
Si quieres crear una empresa, empieza bien. La Comunidad de Madrid te devuelve las tasas municipales por la creación de tu empresa. Además, cuentas con asesoramiento personalizado y con 17.000 millones de euros en financiación preferente para pymes. Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo empezamos? Infórmate en emprendelo.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Está claro, este es el mejor momento para comprar tu vivienda. A solo 10 minutos de Fuenlabrada, en el Mirador de Carranque, encontrarás chalet pareados con parcela de 400 metros cuadrados, donde disfrutar de una auténtica calidad de vida, a un precio verdaderamente irresistible, llave en mano y con una financiación de hasta el 100%. No lo pienses más. El Mirador de Carranque. Infórmate en el 902 10 15 42. 902 10 15 42.
Estoy harto. No vendo ni un pimiento. Como siga así, voy a tener que cerrar. Mira que me he gastado dinero en folletos y no me llama nadie.
Pero es que no estás al día. Tu web no vale para nada. ¿Quién te la lleva?
Yo qué sé. Primero un colega de un amigo, luego mi cuñado, el informático. Luego apareció una empresa profesional de no sé dónde que me aseguraron que la cosa iba a funcionar. Solo me gasto el dinero y esto no funciona.
Búscate una empresa de por aquí cerquita, que los tengas a mano, con años de experiencia en el sector y que se dediquen solo a internet. Y además que te demuestren lo que saben hacer con hechos, no con cursitos y palabrería. Yo lo he hecho así y mira qué bien me va. Todas las ventas que perdí por la crisis las he recuperado gracias a PymesWeb, una empresa como debe ser. Apunta el teléfono 91-615-2442 y no te agobies, ellos se encargan de todo.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Revista Municipal Pinto.
Cada mes en tu buzón toda la información relativa a la actividad de tu localidad. Teatro, deporte, inscripciones, proyectos, juventud, salud, talleres, agenda. La publicación más completa y atractiva para conocer las citas más importantes de Pinto.
Revista Municipal Pinto.
Actualidad, reportajes, historia, movimiento asociativo, opiniones, participación. Un viaje mensual por todo lo que Pinto puede ofrecerte.
Revista Municipal Pinto.
Sencillamente es tu revista.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.